Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La agricultura es uno de los elementos que mejor simboliza la política común europea. La agricultura y la ganadería son sectores donde ha sido fundamental ir marcando durante décadas las mismas reglas de juego para todos los países europeos. A lo largo de los años, Bruselas ha centralizado esta materia a través de la famosa PAC, la Política Agrícola Común. Se ha sustentado en muchas ayudas económicas, es verdad, pero supeditadas a cumplir una legislación cada vez más estricta en materia medioambiental, por ejemplo, que ha dejado a los agricultores europeos en desventaja frente a otros mercados. Europa centraliza una gran parte de la legislación, pero a la inversa, a la hora de exigir reformas, el sector agrario también se unifica para protestar, todos a una, como en Fuente Ovejuna. Ese malestar que viaja a lomos de tractores por toda Europa sigue a día de hoy muy vivo. Hoy mismo los agricultores de Valencia anuncian un nuevo calendario de protestas. La noticia está en que, a base de protestar, Europa ha comenzado a dar su brazo a torcer y ha admitido cambios en cosas que hace unos meses defendía como inamovibles. Los pequeños agricultores con plantaciones de menos de 10 hectáreas van a ver cómo se flexibilizan los requisitos medioambientales para poder acceder a las ayudas europeas. Esto quiere decir que se agiliza el papeleo y no van a sufrir inspecciones ni estarán amenazados por multas. Según el gobierno español, esto va a beneficiar a unos 350.000 agricultores, aproximadamente la mitad de los que hay en nuestro país. Los cálculos del gobierno, sin embargo, no cuadran para el sector, que ven este movimiento de Bruselas, ven que se queda corto. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE Pedro Barato, presidente de ASAJA.
No confundamos pequeños agricultores, que es el 65% de los perceptores de las ayudas, pero solamente es el 10% de la superficie que se cultiva en España. Por lo tanto, hay un 90% de superficie que también tiene que ser atendida. Rotundamente no es suficiente. ¿Agiliza un poquito el tema de los papeles? Sí, pero de luego netamente insuficiente.
Esta legislación de Bruselas ahora se tiene que poner negro sobre blanco en España. Se tiene que adaptar a nuestra propia legislación y eso puede tardar todavía varios meses, pero van a intentar que esté disponible antes del próximo 9 de junio. Mira, ¿por dónde? Antes de que lleguen las elecciones europeas. No hay nada mejor que una convocatoria electoral cercana para quitar el óxido que se acumula en la burocracia durante 4 años. Hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, andan en el Ayuntamiento de Barcelona con la duda de quién va a gobernar a partir de ahora. Te cuento, esta mañana el alcalde socialista, Jaume Collboni, ha perdido la cuestión de confianza que había presentado y ha podido confirmar a la vez que no tiene los apoyos suficientes. Por eso Collboni ha anunciado que va a ampliar su gobierno buscando nuevos socios. No sabemos ni cuándo ni con quién, pero seguramente ese nuevo gobierno municipal de Barcelona se ve afectado por lo que ocurre en las elecciones catalanas del 12 de mayo, así que todo apunta a un pacto con quién, con Esquerra Republicana. Bueno, han vuelto además los cortes y las protestas a las prisiones catalanas. Durante una hora han estado cerrados los accesos a la cárcel de Quatrecamins en Barcelona. De momento la presión de los funcionarios ha llevado a sacar del trabajo en las cocinas de esas cárceles a 7 presos que estaban condenados por homicidio, al igual que lo estaba el asesino de una cocinera hace 2 semanas en la cocina de la prisión de Tarragona, que por eso viene todo este lío. Y desapareció hace más de 20 años en Bilbao y ahora ha sido localizado con vida en Caparroso, en Navarra. Resulta que la exmujer, los hijos y los hermanos de este hombre le vieron por última vez en 2003 y denunciaron tiempo después su desaparición. Bueno, pues después de varias investigaciones, la Guardia Civil ha dado con él gracias a una cuenta corriente en la que recibía una pensión a su nombre. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? Pues desde el año 2007 este hombre vive con una familia de feriantes, viajando de fiesta en fiesta, pero eso había sido tan difícil, por eso había sido tan difícil dar con él. Bueno, por eso y porque no parecía tener demasiado interés en dejarse encontrar por su propia familia.
Vamos con los deportes, Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
El Real Madrid pendiente de Camavinga.
Es la resaca de los partidos internacionales. Camavinga ha vuelto tocado del Francia-Chile, Melchor Ruiz.
Recordemos que ayer tuvo que abandonar el partido a los 44 minutos de juego, justo antes del descanso, después de recibir una dura entrada en su tobillo izquierdo. Camavinga salió por su propio pie, cojeando ostensiblemente y con la bota en la mano. Anoche contábamos que en principio el diagnóstico era un leve esguince de tobillo, pero que había que estar pendiente de las pruebas. Ya ha pasado las pruebas y son positivas. Acaban de confirmar que es así, que es un leve esguince de tobillo y que en principio podrá estar ante el Athletic Club de Bilbao el domingo en el Bernabéu.
También revisará el FC Barcelona Lewandowski, que ayer sufrió un golpe en la clasificación de Polonia para la Eurocopa. Lamine Yamal se lleva todos los focos después del empate entre España y Brasil, donde Endrick marcó su primer gol en el Bernabéu. Vinicius estuvo gris y fueron noticia los pitos a Morata, de los que el seleccionador Luis de la Fuente dijo que le dieron vergüenza. Hoy apelación ha ratificado la sanción de dos partidos a Xavi Hernández. Brais Méndez está pasando pruebas en la Real Sociedad y Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final de Miami, donde mañana le espera el búlgaro Dimitrov.
Gracias, Munilla. Bueno, pues tenemos por un lado mal tiempo y tenemos además ahora mismo, como es habitual en un día como este, a millones de españoles preparando sus viajes porque mañana Jueves Santo ya es fiesta en toda España, salvo en la Comunidad Valenciana y también Cataluña. Así que antes de nada vamos a conocer cómo van las carreteras a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a Valencia por la 3, en el entorno de Loriguilla, también en Murcia en la 7, en Espinardo, en ambas direcciones, y en Málaga, en esta misma 7, en Marbella, hacia San Pedro Alcántara. Mucha precaución en las salidas de la Comunidad de Madrid. Van a encontrar tráfico lento y denso en la 3, en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 a su paso por Pinto, A5 en Arremolinos y también en el enlace de la M50 con la 6, todo ello en el entorno de Las Rozas de Madrid.
Pues gracias, Alejandro. Mucha precaución en la carretera en este día en el que se espera además nieve en algunos puntos, porque estamos notando muy especialmente los efectos de la borrasca Nelson. Una visita inoportuna en plena Semana Santa y que nos ha devuelto de pronto al invierno.
El domingo estuve de manga corta y ahora estoy con una ropa que usaba en un tiempo que vivía en Noruega, así que con eso te digo todo.
Un día vas en camisa corta, otro día vas en camisa larga y así, pues, al final terminas. Fatal, bueno, ya me ves la garganta, que no puedo hablar.
Nos ha sorprendido sacando la ropa casi de verano, pero hay que volver al abrigo otra vez.
Navarra es la única región en la que no hay avisos activados en este miércoles, porque en el resto de España hay alertas, sobre todo por fuerte viento. Y lo peor al respecto sigue estando ahora mismo en la costa gallega. ¿Cómo está La Coruña, Noela Bao?
Frío, lluvia, viento y muchas olas en A Coruña. Mirar para afuera es ver un día de invierno con abrigos hasta arriba, bufandas ajustadas y paraguas que se dan la vuelta al lado del mar, como a Puri.
Dije yo, pues tengo que comer, aunque sea como sea, y tengo que salir, pero allí en la esquina casi me lleva el viento. Pero si está horrible, ¿no?
El gris del cielo contrasta con el naranja de la alerta en el litoral, una situación a la que no temen Geno y José Antonio. Han venido a Galicia a pasar unos días desde Tarragona.
Porque lo hemos mirado, sí, ya contábamos con ello, claro. Aquí es muy típico este tiempo, ¿eh?
Además, como pensamos que en Galicia siempre llueve, donde hay sequías en Tarragona.
Chubasquero, que ya cuento con ello, paraguas poco porque te lo lleva al aire, pero bien.
Están acordonados parques, jardines y playas de esta ciudad gallega.
Bueno, pues alerta naranja por ese fuerte viento en Galicia, pero también está activada en Baleares, en las costas de Murcia, Almería o Granada, y en la zona de Gine, en Albacete, donde tienen también gran tradición de Semana Santa por las tamborradas. Hablamos de rachas de hasta 90 kilómetros por hora en todos estos puntos. Pero además prácticamente todo el mapa de España está hoy de color amarillo por alertas que, por ejemplo, en Sevilla han llevado a cerrar todos los parques públicos de la ciudad por rachas de viento que en este caso pueden llegar a los 70 kilómetros por hora. Es un peligro añadido de cara a las procesiones y algunas cofradías sevillanas ya han suspendido su salida. Allí en las calles de Sevilla, Víctor Castaño, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Sevilla, la borrasca Nelson complica la segunda parte de la Semana Santa. Hoy, miércoles santo, a estas horas, dos cofradías tendrían que estar ya en la calle y la realidad es que la primera de ellas, la Hermandad de la Sed, decidió esta mañana que no realizaría su estación de penitencia y la segunda cofradía está a punto de tomar una decisión que todo parece indicar que va en el mismo sentido. Así se espera también que lo hagan el resto de hermandades del día y es que la previsión meteorológica es bastante adversa para realizar las estaciones de penitencia. En caso de suspenderse todas, se sustituyen por actos de piedad en el interior de los templos, y lo que apuntan las previsiones es que desde aquí hasta el domingo de resurrección tendrán muy complicado las hermandades poder realizar las estaciones de penitencia debido al mal tiempo que ahora mismo impera en la ciudad de Sevilla.
Pues a ver qué pasa, por ejemplo, mañana en la madrugada, que tiene como antecedente lo que sucedió en 2011 cuando no salió ninguna de las cofradías de la gran noche de la Semana Santa sevillana. De momento, la previsión de la EMET es que el panorama siga siendo prácticamente invernal hasta este próximo domingo. Nos lo ha contado aquí en Mediodía Rubén del Campo, uno de los portavoces de la EMET.
La verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo, y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones además abundantes en el oeste, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía, precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
Nos contaba también Rubén del Campo, el portavoz de la EMET, que a partir del lunes de Pascua remitirá algo la lluvia y subirán también algo las temperaturas. Por cierto, que sepas que los encargados de tramitar en España todas y cada una de las multas de tráfico que se ponen en las carreteras están de huelga en estos días. Eso sí, eso no significa que te vayas a librar en caso de infracción.
Estos paros evidentemente tendrán como consecuencia para los ciudadanos demoras en sus trámites y demoras en la recepción de sus notificaciones, que la administración se tiene que involucrar, porque al fin y al cabo el perjudicado último va a ser el ciudadano.
Carlos Bayaure, representante de los 300 trabajadores que forman parte de la plantilla de este centro que tiene sede en León. Y esos empleados están en huelga hasta el próximo 7 de abril para pedir mejoras de salarios. Estamos hablando del centro desde el que se gestionan todas las multas y las llamadas a la DGT. Punto de atención también a esta hora de la tarde, a las 2 y 11 minutos, el municipio de Cangas de Narcea, en Asturias. Te contábamos a lo largo de esta mañana la muerte de un trabajador por una explosión en una empresa pirotécnica. ¿Y se sabe algo más sobre las causas? ¿Qué ha fallado? Inmaculada Rivas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo que ha fallado es lo que tratan de esclarecer los especialistas en explosivos y armas de la Guardia Civil. Llevan toda la mañana en la zona de Ballinas, donde ha ocurrido el accidente. Lo que sí sabemos es que los sistemas de seguridad que tienen los polvorines de Pirotecnia Pablo han evitado que estemos hablando ahora mismo de una desgracia mucho mayor. Ha podido ser más gordo, es lo que ha dicho en COPE el alcalde de Cangas de Narcea, José Luis Fontaniella.
Pudo haber sido más gordo, claro. La explosión ha sido una explosión importante y, bueno, pues eso, como tenían ya sus sistemas de prevención hechos, pues no ocurrió más.
El trabajador fallecido estaba en una de las casetas donde se guarda la pólvora cuando ha ocurrido el accidente. Tenía 41 años, era vecino de Cangas del Narcea, municipio muy apegado a la pólvora en sus festejos y donde tiene su sede Pirotecnia Pablo, una de las empresas más importantes del sector con más de 100 años de historia.
Gracias, Inma. Y de igual manera, investigación abierta en este momento por el incendio de una granja de aves situada en las afueras de Briviesca, en Burgos, donde se estima que han podido morir hasta 50.000 gallinas. El fuego dejaba numerosos daños en la planta, pero sin lamentar afortunadamente ninguna persona herida. Y está por aclarar si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenía conocimiento del llamado caso Coldo antes de las elecciones generales del verano pasado. Y sobre todo saber si eso evitó que la fiscalía diese pasos en esta investigación que podrían haber perjudicado al Partido Socialista en las urnas. Hoy precisamente en COPE estamos haciendo una radiografía de hasta qué punto funciona la lucha contra la corrupción en España. Y lo primero que nos llama la atención es lo difícil que es denunciar, porque a pesar de que hace un año se pusieron en marcha medidas para proteger a quien denuncia, lo cierto es que de momento el miedo sigue imperando. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hay miedo a represalias por parte de los señalados porque los denunciantes no tienen seguridad. Les falta seguridad, les falta apoyo. El pasado 13 de marzo se cumplió un año de la entrada en vigor de una ley que tiene que proteger a quienes informen de algún caso de corrupción o alerten de ello. Pero no se ha constituido todavía ese canal, un canal que está previsto en la ley española en cumplimiento de una directiva europea, la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Y de esta manera Denunciar un caso de corrupción es un acto de héroes, dice a COPE Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho.
Denunciar un caso de corrupción es un acto de heroicidad ciudadana y no debería ser así. Está demostrado que el que existan canales adecuados de información, o sea, las personas que realmente tienen la información, les llega por sus relaciones profesionales, por su ámbito de trabajo, les llegan algo que ven, que no ven indicios de un caso de corrupción, son quienes pueden dar la voz de alerta.
Y luego, dice Cantos, se habla de reforzar las medidas legales.
Habría que preguntarse si nos atreveríamos a denunciar un caso de corrupción sabiendo las posibles consecuencias como estas. Pero ¿qué haría falta entonces, Patricia, para que estas medidas de verdad funcionasen y sirvan para proteger a los denunciantes de corrupción? ¿Qué es lo que falta?
Lo que hace falta, Pilar, es que el gobierno lo lleve al Consejo de Ministros, tal como nos explica Safira Cantos.
Está habiendo un grave incumplimiento. El Ministerio de Justicia, en este caso de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, debería presentar la propuesta al Consejo de Ministros y que se creara la autoridad. O sea, además, es que, ya digo, viene establecido de forma obligatoria por una directiva europea y España está incumpliendo.
Algunos denunciantes han sufrido un auténtico calvario. Hasta se han quedado sin trabajo y han tenido que enfrentarse a pleitos.
Hay que añadir además, gracias Patricia, que España es uno de los 5 países de la OCDE, es decir, del mundo más desarrollado, que no tiene todavía un plan estratégico para reducir los riesgos de corrupción. Y un apunte más, aunque el año pasado hubo menos procesos en los tribunales españoles por casos de corrupción pública, sí que hubo más personas procesadas. En concreto, en 2023, los jueces llevaron a juicio o procesaron a 256 personas físicas o jurídicas por corrupción y casi el 70% de los casos terminaron en condena. Por cierto, que trampas, y lo sabemos todos, hay mucho más allá de los organismos públicos. La plataforma de comercio electrónico Amazon detectó el año pasado todo un récord de productos falsificados que trataban de venderse a través de su página web. Se identificaron y se incautaron 7 millones de falsificaciones. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La plataforma detectó además 700.000 intentos de crear cuentas fraudulentas. Amazon ha tenido que ir un paso más allá y prohibir que un mismo autor suba a la web más de 3 libros al día debido a la auténtica avalancha de obras creadas por inteligencia artificial como ChatGPT. Este es un problema para la propiedad intelectual, para los autores y para las empresas que comercializan productos auténticos. De esto vamos a hablar en nuestro espacio de economía de bolsillo con Fernando Trías de Bes.
Bueno, el asunto del pirateo y de productos falsificados está alcanzando unas cotas inesperadas. El año pasado Amazon tuvo ya que interceptar más de 7 millones de productos falsificados y se está convirtiendo en un problema a las plataformas que han puesto en contacto a consumidores con terceros para comprar directamente, porque es un caldo de cultivo clarísimo para la falsificación y el pirateo.
En un rato te damos todas las claves.
A partir de las 4 en la tarde COPE con Fernando de Aro. Gracias, Fernando.
Gracias a ti, Pilar.
Hablamos de las torrijas, de que vamos a hablar también estos días, y es que es el dulce típico de la Semana Santa, pero no es el único, ojo, ¿eh? Porque en algunas zonas en estos días se comen también otros dulces, como por ejemplo las monas de Pascua o los pestiños. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si te has comido ya muchas torrijas, si las compras o si las haces tú también, si es así, ¿cómo las haces? Si tienes una receta especial. Y además de torrijas, ¿cuáles son esos otros dulces que se toman en Semana Santa en el lugar en el que vives? Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp, que es el 618-83-1583. Seguimos aquí en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche, en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía, en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mirando al cielo y preparando un plan B. Están ahora mismo en las hermandades de las Tres Caídas y los Gitanos, las dos que procesionan esta tarde. La primera tiene previsto salir a las 8:15 desde la parroquia de Santiago y San Juan Bautista. La segunda a las 8:30 desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y las dos, en un momento del recorrido, van a pasar por la Puerta del Sol. De momento, ninguna de las procesiones que ha habido en Madrid desde el Domingo de Ramos ha tenido que suspenderse por culpa de la lluvia, pero el temor está ahí porque dan precipitaciones para todo el día. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ojalá puedan salir, que el cielo pueda dar una tregua, pero si no lo hace, ¿cuál es ese plan B que están preparando?
Pues en ambos casos el plan alternativo se llama Cabildo de Agua. Es el organismo encargado de decidir si finalmente se sale a la calle o no. Si la probabilidad de lluvia es superior al 40%, se cancela automáticamente la salida. Aunque hasta tomar esta drástica decisión se adoptan otras alternativas, como ir retrasando paulatinamente la salida de los pasos. Nos lo explica COPE Miguel Ángel Hernández, teniente mayor de la Hermandad del Cristo de los Gitanos.
Lo que se hace primeramente es atrasar la salida penitenciaria. ¿Sabes? En vez de a las 8:30 se puede atrasar pues, a las 8:45. De 8:45 pues, puede volver a atrasarse a lo mejor media hora hasta las 9:15. Entonces tampoco se puede demorar mucho más porque la gente está esperando en la calle que tome una decisión de si sí o de si no.
El recurso final es hacer un viacrucis en el interior del templo. La última vez que ambas hermandades tuvieron que quedarse en sus templos por culpa de la lluvia fue en el año 2019. Las dos confían en que al final se abra una pequeña ventana climatológica que les dé tranquilidad, aunque Miguel Ángel reconoce que esto añade una tensión extra a estas últimas horas.
Las horas previas para antes de la estación de penitencia se empiezan con muchos nervios, y más ahora que el tiempo pues bueno, pues está como está, ¿sabes? Amenazando lluvia constantemente, ¿sabes? Aunque creo que a nosotros una tregua bastante importante a partir de las 6 de la tarde, o sea que, pero bueno, los nervios se te pueden quitar, es imposible.
Y si el tiempo lo permite, Pilar, pues las dos hermandades cumplirán con esa novedad de recorrer la Puerta del Sol, aunque en el caso del Cristo de los Gitanos este requisito no ha supuesto ningún esfuerzo extra, ya que llevan pasando por allí desde 2010.
Bueno, en las dos hermandades, en los Gitanos y también las Tres Caídas lo tienen ya todo listo. Vamos a ver qué pasa. Y con los últimos detalles están las hermandades que procesionan mañana y pasado. El viernes lo hará la Policía Municipal con el Cristo de Medinaceli.
Sí, es otra de las novedades que va a vivir esta hermandad este año, recorrer por un lado la Puerta del Sol y por otro incluir a la Policía Municipal como compañía de honor. No es la primera vez que los agentes escoltan a este Cristo, pero sí su estreno de manera oficial. Fernando Argotes, comisario de este cuerpo y uno de los afortunados, nos reconoce a COPE que aunque la responsabilidad le da cierto vértigo, está tremendamente ilusionado.
Para mí, en lo personal, es un gozo poder estar ahí, pero sobre todo lo más importante es este grupo de honores, es la responsabilidad de lo que representamos, que en este caso es al cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, que es un verdadero placer poder hacerlo, y en este caso también, bueno, parte del Ayuntamiento de Madrid. Así que, bueno, nervioso, bueno, un poco, sí, pero tranquilo porque es algo que me gusta, me apetece.
Junto a él, un total de 10 policías van a lucir el viernes su traje de gala y todos con la misma ilusión y la misma incertidumbre. Pilar, ¿lloverá
o no lloverá? Exacto. Pues la cosa pinta mal, ya nos lo decía el portavoz de la EMET, que va a estar lloviendo pues desde hoy, que lo está haciendo intensamente hasta el próximo domingo, además de manera generalizada. Que haya suerte, gracias Gloria.
A ti.
Pues eso, que está siendo un miércoles santo, además de mucho viento, mucho frío, con lluvia. Tenemos aviso amarillo por fuertes rachas de viento y los principales parques de la capital los tenemos cerrados precisamente porque está soplando con fuerza. Hasta mañana no se va a decidir si se vuelven a abrir o no. Ahora mismo está lloviendo y los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 13 grados. 2:24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un siniestro que obliga al corte de la M50 a la altura de Las Rozas en la incorporación con la 6. Al margen de este siniestro, destacamos complicaciones las salidas de Madrid, destacando la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, Villarejo de Salvanés, la 4 en Pinto, 42 Torrejón de la Calzada y A5. Su paso por Arroyomolinos, mucha precaución en este inicio de jornada, donde la operación salida puede llegar a complicar la circulación en las carreteras.
Enseguida contamos la desesperada situación que están viviendo unos vecinos de Chamberí.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos son incógnitas en el caso que te voy a contar. Número 7 de la calle Marqués de Lema, en Chamberí. 5 años sin convocar una junta. Recibos de 400 y 800 euros que el administrador pasa a los vecinos sin justificar por qué lo hace. Una plaza de garaje que se tapia sin que se entere la persona que aparca allí su coche. Parece surrealista, pero es lo que está pasando en este inmueble. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El conflicto entre los vecinos, por un lado, y el presidente y administración, por otro, es evidente. ¿Esto no se puede solucionar de alguna manera?
Pues mira, es difícil porque el asunto está en los tribunales. La comunidad ha acordado en 2 juntas extraordinarias el cambio de presidente y de administrador, pero estos lo han recurrido y el juicio está previsto para 2025. Hasta entonces no se pueden celebrar juntas de vecinos. Sin embargo, los recibos los siguen pasando. Lo ha contado Soledad, una de las vecinas, en Herrera en COPE.
Si está judicializado para hacer junta, también está judicializado para que no nos podáis poner ninguna derrama, ni ningún fondo de reserva, ni ninguna cuota, subir el agua caliente porque os da la gana, el precio que os da la gana, y nos tenemos que aguantar y todo así.
Ella dice que no va a pagar ninguna derrama que no se haya aprobado en junta. Por eso está depositando el dinero en el juzgado y no en la administración. La junta de vecinos se tiene que convocar por ley una vez al año. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Vicente Magro, presidente del Tribunal Supremo, apunta a las medidas cautelares.
La vía de que un juez adopte una medida cautelar de convocatoria urgente de una junta de propietarios ante un caso en el que, por ejemplo, pues la junta no se convoca, ¿no? Antes de esperar a sentencia, que la sentencia sería exactamente la misma, ¿no? Ordenar que se convoque una junta.
Tal es la crispación de esta comunidad que se ha llegado, como decías, a tapiar una plaza de garaje con un coche dentro, porque según el administrador, el dueño no es el propietario de esa plaza.
Surrealista, como decíamos. Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Flexicar.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
25 personas han sido detenidas por defraudar a Hacienda más de 4 millones de euros. Lo hacían gestionando solicitudes para cobrar la prestación por desempleo. Pedían ayudas para que esa persona en paro pudiera empezar otra actividad empresarial y acreditaban la compra de distinto material como ordenadores o coches con facturas falsas. Formaban parte de la red funcionarios, empleados de banca y gestores administrativos. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos ahora mismo a buena parte de los españoles mirando al cielo, pendientes de las lluvias, y a otros muchos mirando también a nuestras carreteras, porque hoy comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico de la DGT. Enseguida te vamos a contar más cosas del tiempo. Vamos, ya te avanzo que va a seguir lloviendo todos estos días y también cómo están las carreteras en este momento. Pero antes quiero comentar contigo una noticia que nos ha llamado la atención. Es de esas cosas en las que nunca caes hasta que te lo cuentan y que habla sobre el problema demográfico al que nos enfrentamos en las sociedades más avanzadas. Ha ocurrido en Japón, donde una de las mayores empresas de pañales ha anunciado que cambia su producción de bebés a adultos. En 2001, fíjate, esta empresa producía 700 millones de pañales y ahora no llega, sin embargo, a los 400. La caída de la natalidad en Japón ha hecho que la producción de pañales para bebés se haya reducido a la mitad, así que para mantener el negocio han decidido empezar a fabricar pañales para adultos porque ha aumentado mucho la demanda. Es un síntoma inequívoco de la crisis demográfica que no solamente afecta a este país, a Japón. Según un informe reciente del Banco Mundial, en una lista de 208 países, Japón ocupa el 193 en tasa de natalidad, con 1,3 hijos por mujer. El gobierno japonés habla de situación muy crítica y ha creado incluso una agencia para apoyar la natalidad. Pero es que en esa lista del Banco Mundial, España está todavía peor. Estamos ocupando el puesto 198, con 1,2 hijos por cada mujer en edad fértil. Mira, no hace mucho tiempo que paseando por uno de nuestros pueblos, un pueblo pequeño, yo creo que no llegaba a los 1,000 habitantes, me fijé en unas obras en un edificio en el que ponía escuelas públicas. Justo al lado, pared con pared, había un centro residencial para mayores. Uno de los vecinos me dijo una frase que se me quedó grabada. Este es el futuro. Tirar aulas de colegios para ampliar las residencias. Pues parece que ese es el futuro hacia el que nos encaminamos y que pone en riesgo, desde luego, nuestro estado del bienestar si no fomentamos más las políticas de natalidad, conciliación y protección a las familias. Pues están pasando otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Javier López Ofiño. Nuevo capítulo en el enfrentamiento dentro de Radio Televisión Española. Acaba de ser nombrada como nueva presidenta interina Concepción Cascajosa.
Sí, presidenta, propuesta del Partido Socialista. Cascajosa sustituye a Elena Sánchez, que a su vez fue cesada ayer. Y es que en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública, integrado por representantes políticos, no gustó que Elena Sánchez hubiera destituido solo unas horas antes a quien era hasta ahora director de contenidos, José Pablo López. En resumen, un enredo institucional marcado de nuevo por la adscripción política del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública.
Sube a 140 el número de muertos por el atentado de Moscú.
Sí, hoy ha fallecido uno de los heridos que seguían en estado grave. A día de hoy están ingresadas 80 víctimas y 4 están en estado crítico por este ataque de una filial del Estado Islámico contra una sala de conciertos el viernes en la capital rusa.
Y la Fiscalía de Valencia propone que se reabra la investigación por el incendio gravísimo de hace un mes.
Y lo hace a raíz del recurso presentado por el padre del hombre fallecido junto a su mujer y sus dos hijos en este incendio en el barrio de Cabañal. Este particular defendía en este recurso que el archivo de la investigación era claramente prematuro y suponía una doble victimización para los 10 fallecidos. La puerta ahora queda abierta a un posible cambio del tribunal con el aval de la Fiscalía.
y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Vamos con todo lo que nos ha dejado el empate a 3 de anoche entre España y Brasil. Un partido que deja buenas sensaciones pensando en la Eurocopa y muchos protagonistas. En lo positivo, Lamine Yamal y Endrick, y en lo negativo, el partido gris de Vinicius y los pitos del Bernabéu a Morata. Vamos a repasar la jornada internacional con la Polonia de Lewandowski clasificada para la Eurocopa junto a Ucrania y a Georgia. En el Real Madrid, al final Camavinga solamente tiene un esguince leve y estará este fin de semana ante el Athletic. Atentos también a Brais Méndez en la Real Sociedad, porque se ha roto un dedo del pie y le operan hoy mismo. Tenemos además lista de la selección femenina, con Esther González como novedad, y Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final de Miami, donde le espera el búlgaro Dimitrov.
Gracias, Munilla. Bueno, mucho temporal y mucha subida de precios, pero las cifras siguen reflejando las ganas que tenemos de salir estos días. Solamente en esta segunda fase, que se inicia hoy, en las carreteras se esperan más de 9,5 millones de viajes. Y hay que sumar los más de 60,000 vuelos programados por AENA y los 2,5 millones de plazas de Renfe. Y en las ciudades con más tradición de Semana Santa, como Sevilla, Málaga o Zamora, la ocupación ronda el 90% y puede llegar a partir de mañana al cartel de completo. Y eso a pesar, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De que hoy mismo confirmamos que los precios han vuelto a subir en este mes. El IPC sube concretamente 4 décimas, repunta hasta el 3,2% y lo hace sobre todo por la subida que ya se nota en la factura de la luz.
Sí, es la consecuencia del incremento del IVA al 21%, subida que se produce porque el precio mayorista de la luz está por debajo de los 45 euros el megavatio hora debido al fuerte tirón de las renovables. Se nota, por tanto, ese encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, pero según el Instituto Nacional de Estadística, la cesta de la compra ha seguido moderando la subida en marzo, aunque no sabremos cuánto hasta dentro de un par de semanas, cuando Estadística dé más detalles. Pero sin duda los alimentos siguen presionando. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Una nueva ronda de inflacionista, pues derivada de ajustes de segunda ronda, ¿no? El Banco Central Europeo ya lo tiene también en mente, que el principal componente que tiene que vigilar es el de los servicios, ¿no? Y es de ahí más los alimentos de donde proceden las principales resistencias a la baja.
Precios en servicios y alimentación es lo que siguen presionando la inflación. De hecho, la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, pero sí tiene en cuenta esos precios de los servicios, se modera, pero muy poquito, apenas 2 décimas, hasta el 3,3%.
En lo que tiene que ver en concreto con estos días de escapadas, Marta, llama la atención el gasto que hacemos los españoles a la hora de viajar, porque nos estamos dejando más dinero que nunca en alojamientos y restaurantes, no sé si por lo caro que están estos servicios o por cuestión de prioridades, porque impera el hecho de salir.
Bueno, esto es evidente, ¿no?, que impera el hecho de salir, ¿no? Veremos qué es lo que hemos gastado a lo largo de estos días, pero sí tenemos las cifras, los datos de turismo de residentes del 2023, que terminó con una inflación media, Pilar, del 3,5%, pero con picos en los alimentos del 12%. Bueno, pues con este panorama, los residentes en España hicimos casi 186 millones de viajes en 2023, un 8,5% más que el año anterior. La mayoría nos movimos por España y gastamos casi un 17% más que el año anterior, rozando los 59.000 millones de euros. El gasto medio diario fue de 62 euros y quienes más se rascaron el bolsillo, los baleares, cántabros, canarios, catalanes y vascos.
Gracias, Marta. Son las 2:37 de la tarde y las autoridades de Baltimore, en Estados Unidos, han dado ya por muertos a los 6 desaparecidos tras el derrumbe del puente golpeado por un carguero. Hoy vamos conociendo quiénes eran y por qué estaban justo allí en el momento del siniestro. Miguel Luna era de origen salvadoreño. Este hombre de 40 años era padre de 3 hijos y llevaba más de 15 años trabajando en la compañía encargada de labores de mantenimiento en la calzada del puente. Tapaba baches del asfalto porque por allí pasaban a diario unos 35.000 coches. También estarían entre esos desaparecidos otros 2 compañeros suyos, 2 hombres de Guatemala de 26 y 35 años. Y todo apunta a que otra de las víctimas sería un hombre de Honduras. Además, el consulado de México está intentando verificar si hay ciudadanos de este país entre los operarios desaparecidos al caer desde una altura de más de 15 metros. Corresponsal en los Estados Unidos, Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Juan, de la investigación sobre las causas de este accidente, ¿algún avance nuevo?
Espero que tengamos avances a partir de esta noche, porque anoche técnicos de la Agencia Federal que investiga este tipo de accidentes en los Estados Unidos abordaban el buque y recuperaban la caja negra. Una caja negra que ya ha sido enviada a los laboratorios de esta agencia en Washington, y su presidenta, su directora, decía que esta noche, esta misma noche, podríamos tener ya los primeros datos fiables de lo que verdaderamente ocurrió en ese buque de bandera de Singapur, el Dalí, de 95.000 toneladas. También está previsto que hoy lleguen a Baltimore técnicos de Singapur, de la compañía propietaria del buque, y también de representantes de autoridades oficiales para colaborar en la investigación de este buque. Como te digo, Pilar, seguramente a última hora de la tarde, hora española, seguramente tendremos los primeros datos ya, primeros datos oficiales de lo que ocurrió en ese buque.
Bueno, pues investigación que sigue abierta y la Guardia Costera que ya ha dejado claro que no va a abandonar la zona. Las embarcaciones siguen peinando toda esa área y hay también inmersiones de buzos para intentar recuperar los cuerpos de los desaparecidos, como te digo, ya dados por muertos. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Y en el Vaticano, en la audiencia de los miércoles, en este miércoles santo, el Papa Francisco nos ha invitado a vivir esta Semana Santa con paciencia y serenidad en un mundo lleno de inestabilidad. Y lo ha hecho ya con la voz completamente recuperada.
Los invito a vivir estos días santos contemplando a Cristo crucificado, que con su ejemplo nos enseña a amar y a ser pacientes en la espera gloriosa de la resurrección. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vienen los días más intensos del año y vemos al Papa Francisco con fuerza, sin silla de ruedas y con mensajes también profundos, Eva.
Sí, está claro que hoy el Papa ha querido acallar cualquier tipo de rumor sobre su salud porque se ha dejado ver y escuchar con fuerzas renovadas, pronunciando con voz fuerte una larga catequesis sobre la virtud de la paciencia. Nos ha recordado que las prisas son enemigas de la vida espiritual y que quien ama no se cae. No es irascible, no da ultimátum, sino que sabe esperar. Además, se ha apartado del texto que tenía escrito para que todos nos fijáramos en dos padres de familia que se encontraban en primera fila, un israelí y un palestino. Los dos han perdido a sus hijas, una fue asesinada por un soldado israelí y la otra por un terrorista de Hamas, pero ahora son amigos y trabajan juntos por la paz. Por cierto, Pilar, que esta misma mañana el Papa ha escrito una carta a los cristianos de Tierra Santa para expresarles su cercanía en un momento en el que están sufriendo dolorosamente el drama absurdo de la guerra. Francisco, por lo tanto, va a presidir todas las ceremonias de la Semana Santa. Mañana por la tarde, Pilar, de hecho, va a celebrar los oficios del Jueves Santo en una cárcel de mujeres de Roma.
Bueno, pues ni qué decir tiene que las celebraciones centrales de Semana Santa, presididas por el Papa Francisco, desde el Vaticano las vas a poder seguir en cope.es de la mano siempre de nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, gracias y buena Semana Santa.
Muy buena Semana Santa, Pilar, para todos.
En la política, en estos días, con el gobierno ya prácticamente sin agenda precisamente por estos días festivos, todo sigue girando alrededor de las próximas elecciones. En el País Vasco, por ejemplo, las encuestas apuntan a un posible empate entre nacionalistas, entre PNV y Bildu. Y en Cataluña, el PSC sería el partido más votado. Hoy, además, el PP ha confirmado ya oficialmente a Alejandro Fernández como su candidato a la Generalitat.
Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches. Gracias de corazón, presidente, por tu confianza.
Fernández ha sido ratificado en Barcelona por el propio Alberto Núñez Feijóo, que ya apunta, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A que el PP no solamente va a buscar votos en el centro y en la derecha, sino en todo aquel que no se sienta nacionalista.
Y calcula que son la mitad de los catalanes con derecho a votos. Y a por ello se dirige ahora Feijóo, llamándolos por su nombre. Y es que reclama el apoyo primero de los antiguos votantes de Ciudadanos, de los que dice que ya han desembocado en el Partido Popular, de los de Vox después, porque se muestra convencido de que no quieren que se incendie Cataluña, pero también pide el voto de los socialistas que se sienten engañados y a los que promete que el PP nunca les traicionará.
Si todos esos catalanes que no quieren el independentismo concentran el voto en el Partido Popular de Cataluña, os puedo asegurar que el futuro de Cataluña está a salvo.
Y es que va por todas en esa cita del 12 de mayo, porque la dirección del Partido Popular asegura a COPE que si las elecciones catalanas dan un vuelco al panorama político, podrían provocar un posible adelanto de las generales. Por eso Feijóo ha querido mostrar su apoyo al candidato de las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, aun reconociendo que ha costado dar a luz a un niño varón, ironizaba el líder gallego. Es una alusión directa, Pilar, a que entre los candidatos figuraba también la eurodiputada Dolors Montserrat, que ahora coordinará la campaña para las catalanas.
Gracias, Maribel.
A ti.
Te hablo a continuación de Ana, que empezó a gatear cuando apenas tenía 6 meses. Era pues un poquito más temprano de lo que suele ser habitual, pero no lo suficiente como para en un principio llamar la atención de sus padres. Lo que verdaderamente les hizo darse cuenta de que su hija era especial fue que con tan solo 2 años, Ana ya fue capaz de leer sola. Así que cuando cumplió los 4, se lo confirmaron. Ana, su hija, tenía altas capacidades.
Significa que tengo una neurodivergencia, es decir, que mi cerebro físicamente es distinto por algún motivo. Y en mi caso, pues se manifiesta de diferentes formas, con diferentes rasgos, ¿no? Por ejemplo, tengo muy alta sensibilidad, tengo como un sentido de la justicia muy pronunciado.
Ana ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE para explicarnos qué es eso de las altas capacidades. Y aunque lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en este asunto es un superdotado, es realmente esa persona extremadamente inteligente. Bueno, pues la realidad es un tanto diferente.
¿Cómo las medimos, las altas capacidades? ¿Cómo distinguimos las personas que lo son de las que no? Una de las formas sería medir la inteligencia, ¿no? Pero claro, los test nos encontramos con que parece una cosa muy empírica, pero luego realmente pues puede verse muy sesgado por la persona que haga el test o por, no sé, el momento en el que pilles a esa persona cuando le estás evaluando. Entonces esos resultados ya pueden, no sé, no ser tan precisos como querríamos, ¿no?
Alta sensibilidad, grandes capacidades para la música, gran sentido de la justicia, como nos decía Ana, se manifiesta de muchas formas y muy diferentes. Hay muchas personas que no saben que tienen altas capacidades y por eso, desde el proyecto Zebra, que lidera precisamente esta joven Ana, intentan ayudar a quienes sospechan que pueden tenerlas, que pueden tener esas altas capacidades. La entrevista al completo la puedes encontrar fácilmente con un clic en nuestra página web, en cope.es. Y estamos hablando también en mediodía de las torrijas y de otros dulces típicos en estos días, en Semana Santa. Te preguntamos por ello, ¿eh? ¿Cuáles son los dulces típicos en el lugar en el que vives? Queremos escucharte a través del 618-8315-83. ¿Sigues? Ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿De cerámica o de chapa con el fondo azul? ¿Te has fijado cómo es la placa que tiene la calle donde vives? En Madrid hay unas 61.200 placas más o menos, ¿eh? No es una cifra cerrada porque cada vez que se desarrolla un barrio o un proyecto urbanístico como el de Los Berrocales o el Cañaveral, hay que poner placas nuevas en sus calles. ¿Te has preguntado alguna vez dónde y cómo se hacen? ¿Cuántas se estropean, por ejemplo? ¿Y qué pasa con las que se quitan? ¿Se tiran o el Ayuntamiento de Madrid las guarda? Todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahora mismo en voz alta, nos las va a responder a continuación Nora González. Nora, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La empresa que fabrica las placas que tenemos en Madrid con los nombres de las calles, de las rotondas, de las plazas, está en Aranjuez, ¿no? Tú has estado por allí viendo cómo las hacen y también cómo las protegen.
Sí, y es que además tienen muy en cuenta el posible deterioro. Por eso siempre procuran que no se desgasten ni, por ejemplo, con la lluvia que tenemos esta Semana Santa. Justo ahora, Pilar, me encuentro frente a la placa de la calle Serrano y te puedo decir que está perfecta. Vamos, que es que parece recién colocada. Y esto es por el tratamiento previo que se le da en la fábrica API. Nos lo cuenta el director del taller, Juan Cruz Martínez.
A mí, digamos que es una manera de uniformizar toda la superficie y de protección. Protección ante los rayos ultravioleta y protección anti-grafitis, si es que los hubiera, por si acaso.
Protege de los grafitis, pero no de los robos. Al año se reponen más de 600 placas precisamente por esta razón, porque se las llevan. Al ayuntamiento le cuesta 100 euros cada una. Y la placa más robada, como curiosidad, es la de John Lennon, que no se encuentra muy lejos de donde estoy ahora mismo, en el distrito del Retiro. Lo que han hecho es elevar unos metros su altura para evitar que vuelvan a llevársela. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, explica qué hacen con estas revisiones frecuentes.
De vez en cuando, porque ha coincidido que he visto muchas del barrio El Pilar, o sea que estamos en un momento de revisión de todas las placas de calles en ese barrio, que se van revisando por barrios, ¿no? También las calles, para ver si hay que reponer o cambiar.
Te cuento, Pilar, que el color de estas placas es muy característico. Es ese azul que, de hecho, tiene un nombre, Pantone 2757C. Todas tienen este color, menos las del casco antiguo, que además son de cerámica.
Qué nombre más facilito, ¿no? Le han puesto al color, al azul.
Sí, cuesta recordar.
Marino, azul clay, ¿no? Azul, en fin. Bueno, Nora, imagino que será un proceso muy mecanizado, ¿no? Aunque también hay detalles que se hacen a mano.
Sí, claro, se combina la automatización con la artesanía manual. Son cuatro etapas: limpieza, imprimación, pintura y horno. Para explicártelo así rápido, primero se corta la chapa de aluminio en una cámara con láser, se limpia, se pliegan los bordes para pintarla primero de blanco y luego de azul. Y después se retira el vinilo para mostrar las letras y el escudo de Madrid en este caso. Carlos Díaz es el director general de la fábrica.
Lo que se pueden automatizar son los procesos industriales, pero la parte del texto es un traje a medida, esa no tiene más tratamiento que el que hacemos. Realmente fabricamos para toda España, pero cada ayuntamiento tiene su propia homologación de placas de calles y seguimos el procedimiento constructivo de cada ayuntamiento, en este caso el de Madrid.
Lo que queda después, pues, es instalarla. La placa más reciente, Pilar, te va a gustar porque es el del gran periodista de esta casa, Pepe Domingo Castaño.
¡Hombre!
Así, sí, es la última que han colocado y para que veas que no son solo nombres, también son homenajes y pues parte de la historia de esta ciudad.
En esa rotonda, como homenaje al gran Pepe Domingo. Gracias, Nora.
Gracias a ti, Pilar.
Pues enseguida vamos a recordar que tenemos que llevar en el coche si estamos pensando ir estos días a la sierra. Una nevada nos puede dejar varados en la carretera.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
En cuestión de minutos, la carretera se tiñe de un manto blanco con una nieve granulada, que es una mezcla de granizo y nieve. Es lo que pasaba ayer más o menos a estas horas en puntos como Navalcarnero, Parla, Valdemoro, Humanes. Cayó rápido y a muchos conductores les pilló de sorpresa. En estos casos hay que extremar la precaución porque en un instante nos podemos salir de la vía e impactar con otros coches. También debemos extremar la precaución e ir bien equipados cuando circulamos por los puertos de montaña. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A primera hora había puertos cerrados por acumulación de nieve. ¿Cómo está la situación en este momento, Mónica?
Bueno, pues Pilar, en estos momentos, según nos dice la Dirección General de Tráfico, se puede circular con normalidad ya por todos los puertos de montaña. Ya no hay nieve en las carreteras madrileñas y, por supuesto, no es necesario de momento el uso de cadenas. Pero, Pilar, no nos podemos confiar. Hay que tener mucha precaución en todos los desplazamientos de estos días, ya sean cortos o de más distancia, porque la borrasca Nelson nos va a acompañar esta semana en forma de lluvia, nieve y viento, como el que tenemos hoy en Madrid. Lo más importante, por ejemplo, en este caso, si nos sorprenden fuertes rachas de viento en carretera con el coche, es mantener la distancia de seguridad con los otros vehículos, especialmente con los de gran tamaño, tal y como nos explica en COPE Jesús Muñoz, profesor de autoescuela.
Bueno, pues sobre todo mucha separación, sobre todo vehículos voluminosos, tema camiones, tema autobuses, la mayor separación posible porque tenderán a chuparnos hacia nosotros, agarrar con fuerza el volante y mantener la máxima separación posible.
Igual de importante es mantener también la distancia cuando, como pasó ayer, nos sorprende una fuerte tormenta con granizo o empieza a nevar que nos impide ver con claridad la carretera y a los otros vehículos. En estos casos, lo ideal siempre, Pilar, es realizar una conducción suave, evitar movimientos bruscos y evitar frenar. Y para no coger y correr más riesgos de los necesarios, Pilar, si vemos que la cosa se complica, parar unos minutos en el arcén con las luces de emergencia y reanudar la marcha más adelante.
Gracias, Mónica. Por cierto, que en 5 minutos arranca la segunda fase de la operación salida de esta Semana Santa. Se prevén unos 2 millones de desplazamientos por las carreteras de la región. Hay que tener también mucho cuidado hoy con el viento. Está soplando con fuerza, más en la sierra que aquí en la capital, pero ojo con las cornisas, con los elementos de las fachadas que puedan desprenderse. Es un día de viento y de lluvia y de preocupación para las dos hermandades que procesionan esta tarde. A las 8:30 sale desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, si hay suerte, el Cristo de los Gitanos. Un poco antes, a las 8:45, lo hace desde la parroquia de Santiago el Cristo de las Tres Caídas. Las dos cofradías miran al cielo y confían en que los claros que se anuncian ahora mismo se mantengan durante la tarde. Julio Rivera es el hermano mayor de esta última. Nos ha contado cuál es el protocolo por el que se van a regir esta tarde.
Nosotros tenemos un porcentaje, que es el 40%, y a partir de ahí, pues bueno, si el porcentaje subiera, pues nos quedaríamos en nuestra casa y a esperar un año.
COPE Madrid. Estar informado.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Universitaria, nueva colección de gafas DO.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Seguimos en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha solicitado formalmente un alto el fuego para Gaza que se extendería durante la celebración del Ramadán, pero que insta a que sea duradero y sostenible. Con 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos, Naciones Unidas exige la liberación incondicional de todos los rehenes. En 4 ocasiones anteriores, el derecho de veto había impedido que prosperara la resolución. En esta ocasión, la abstención estadounidense ha sido clave, a pesar de que la resolución, que es de mínimos, no condenara a Hamás. La respuesta israelí ha sido la esperada. El gobierno de Netanyahu no la reconoce como vinculante, al tiempo que se ha apresurado a demostrar a su aliado estadounidense su total y absoluta oposición. Netanyahu ha suspendido el viaje de una delegación israelí, al tiempo que sigue defendiendo la incursión militar terrestre de Israel en Rafah. Se estima, y las cifras son solo aproximadas, que en Gaza han fallecido 32.000 personas como consecuencia de los ataques de Israel. Súmense a la pérdida de vidas humanas, la falta de ayuda adecuada para paliar el hambre y la falta de medicinas que está llevando a la muerte a cientos de niños. La catástrofe humanitaria es una evidencia y la administración Biden ha sido contundente. Su abstención en Naciones Unidas es un punto de inflexión. Israel debe permitir que en Gaza entre ayuda humanitaria y debe sentarse a hablar de paz. Netanyahu lo ha impedido.